Por favor, quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Y vamos a ver algo a partir del versículo 26, donde el ángel Gabriel fue enviado a María y se le aparece allí y le anuncia que ella va a concebir. Dice en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le anuncia a María que ese hijo que iba a ser concebido en su vientre sería el Hijo del Altísimo, y que él sería grande. Y más aún, le dice que sería llamado Hijo del Altísimo, que Dios le daría el trono de David, su padre, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. De manera que el ángel le anuncia que ese sería rey, pero no un rey cualquiera, no un rey como los otros reyes que morían. Sería un rey para siempre. Sería un rey eterno. De manera que la segunda persona de la Trinidad venía a este mundo para ser rey. Para ser rey. Su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Desde el este y al oeste, desde el norte y hasta el sur, su nombre sería grande sobre la tierra. Él vino para reinar. Y muchos de los que estamos aquí hoy somos sus súbditos, porque Él nos conquistó. Él nos subyugó. Nosotros que en otro tiempo estábamos insubordinados contra Dios, Él vino y conquistó nuestra alma, conquistó nuestra voluntad, conquistó nuestra mente, conquistó nuestros afectos para Dios. Él vino para reinar. Ahora yo quiero que demos unas vueltas, algunas cuantas páginas atrás, y vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 1. Y veamos en el versículo 21. Aquí el ángel es enviado, no a María, sino a José, con un anuncio muy similar al que él dio a María. Llamarás su nombre Jesús, le dijo el ángel a María. Pero a José, él le dice lo siguiente. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que Él no solamente vino como rey, Él también vino como salvador. Él vino a salvar. Él salva y Él reina. Él reina y Él salva. Él salva a todos aquellos sobre quienes vino a reinar. Él reina sobre todos aquellos a quienes vino a salvar. Él salva y reina. Él no es rey de nadie que no haya salvado. Y Él no ha salvado a nadie sobre quienes no reine. Él es rey y Él es Señor. De manera que si hay alguien aquí que puede proclamar que Jesús es su rey, pero que duda de si es su Señor, esa es una profesión de fe falsa. Es rey y es salvador. Él no reina sobre quienes no salva. Ahora bien, la declaración que el ángel da a María de que él sería rey expresa que el hombre en su estado caído, en su estado de pecado, se insubordinó contra Dios. Pero la declaración del ángel a José nos dice que el hombre en su estado caído se hizo inútil, se echó a perder, se perdió. Pero no es un perderse como cuando nosotros extraviamos una dirección y no sabemos dónde estamos. No, es un echarse a perder, es un volverse inútil, perder la esencia de aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para tener comunión con el Dios Altísimo. Cuando pecamos, esa comunión se rompió. Entonces necesitábamos a alguien que nos salvara, que nos volviera otra vez a nuestra esencia para la cual fuimos creados, y a alguien que también viniera y nos conquistara otra vez y nos subyugara al poder de Dios. Cristo hizo esa obra. Cristo vino a hacer esa obra en nuestros corazones. ¿Y por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que dejar su trono de gloria y venir y hacerse hombre para reinar y para salvar? Porque hubo alguien que también hizo otra obra en nuestros corazones, y que fue el que nos echó a perder, y que fue el que nos incitó a insubordinarnos, a rebelarnos contra Dios, el enemigo de nuestras almas. Aquel de quien Cristo tiene que salvarnos. Aquel de quien Cristo vino a conquistarnos. Y yo quiero ahora que me acompañen a primero de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, para que veamos esto último. En el versículo 8, el apóstol Juan dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y yo no sé ustedes, pero yo me pregunté, ¿y cuál ha sido el pecado? ¿En qué es que el diablo se ha mantenido pecando desde el principio? Bueno, el diablo se ha mantenido pecando desde el principio porque él no solamente nos llevó a insubordinarnos contra Dios, no solamente nos echó a perder y ya, no, él le da mantenimiento a esa obra. Él nos mintió, él nos mató, pero a él no le interesa que nosotros conozcamos la verdad. A él le interesa y trabaja para eso, que nosotros permanezcamos en la mentira y que permanezcamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es su obra. Y él le da mantenimiento, y le ha dado mantenimiento a través de la historia de la humanidad. Su propósito es mantenerte extraviado e insubordinado contra Dios hasta que tú llegues al infierno. Ese es su propósito, ese es su objetivo. Por eso dice el apóstol aquí: él ha pecado desde el principio. Él nos mató, él nos mintió, él nos hizo extraviar el camino. Pero qué bueno que primera de Juan 3:8 no termina donde yo paré de leer, sino que ahora dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Salvador decía ahorita, qué fríos somos. Y sí, es verdad. Porque esto es para brincar de gozo. Porque vino uno que deshizo lo que nosotros no podíamos deshacer, que desbarató lo que nosotros no podíamos desbaratar. Él es el hombre fuerte que ató al fuerte para saquear sus bienes. Y nosotros somos su botín. Nosotros somos su botín. El diablo nos mintió, el diablo nos mató, el diablo nos extravió. ¿Y qué dice Cristo de sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, ese camino que ustedes perdieron. Yo soy la verdad, esa verdad que a ustedes les robaron. Y yo soy la vida, esa vida que el diablo les quitó. Ese soy yo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y muchos aquí, muchos, la mayoría de los que estamos aquí, hemos vuelto a ser colocados en ese camino. Hemos vuelto a la verdad y hemos vuelto a la vida por la gracia de Él. Y eso es precisamente lo que nosotros venimos a celebrar hoy. Hay 5 jóvenes de esta congregación que nosotros vimos crecer, a muchos de ellos, que vienen ahora a dar testimonio público de su fe y a mostrarse como trofeos de la gracia de Cristo. Nosotros estamos gozosos, nosotros estamos alegres y nuestros corazones deben desbordarse de alegría en esta noche. Yo estoy seguro que en el cielo no reaccionamos como nos reaccionamos nosotros. Yo estoy seguro que hay una algarabía y hasta, qué sé yo, fuegos artificiales quizás allí. Porque 5 pecadores pasaron de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable, por la gracia del Evangelio. Y ya no puedo continuar, se me acabó el tiempo. Vamos a orar para que pasemos al plato fuerte de esta noche. La mejor predicación de esta noche la darán esos 5 jóvenes que pasarán por las aguas del bautismo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por el gran Salvador que tenemos y por el gran Rey que nos ha dado en su Hijo. Padre, gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos. Una vez más, oh Señor, es nuestro gozo y es nuestro privilegio el bendecirte y el alabarte porque tú eres bueno y porque para siempre, eternamente, es tu misericordia y porque tu gracia nunca se ha apartado de nosotros desde el día en que te conocimos hasta hoy y nunca se apartará por toda la eternidad. Gracias, oh Señor, por darnos a tu Hijo como Rey eterno y como Salvador eterno, como abogado eterno y como propiciación eterna también. Gracias porque Cristo es nuestro todo. No hay nada fuera de Él y nosotros tampoco deseamos nada fuera de Él. Oh Dios, gracias por mostrarnos tu salvación. Gracias por permitirnos verla de cerca. Gracias, oh Dios, por cada uno de aquellos que como trofeos de tu gracia hoy darán testimonio público de su fe. Bendito y alabado seas tú. En el nombre de Jesús. Amén.